La emisora HJUT 106.9 presenta El blog de Juan Camilo Vergara, una presentación de FAMOC de Panel.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al blog de Juan Camilo Vergara. El día de hoy vamos a estar hablando de Francia, de París, de la cultura francesa, teniendo en cuenta los últimos sucesos que se llevaron a cabo en la ciudad de Niza, con todos estos atentados que ha sufrido Francia, y no solamente Francia, sino muchos otros países. Entonces nos vamos a concentrar el día de hoy en la cultura parisina y ese aspecto cosmopolita que tiene este país. Vamos a hablar de las mieles de París. Hay varias maneras de probar las mieles de París. Yo, por mi parte, he descubierto que la mejor manera de hacerlo es acercarse a la tienda de la Ópera Garnier y comprarse uno de esos frasquitos del auténtico producto capitalino. Sí, la Ópera de París es una de las productoras de miel más prestigiosas de la ciudad, o más bien lo son las abejas que allí habitan. Vinieron a parar a este lugar por capricho del destino y de uno de los trabajadores del teatro que, no pudiendo encontrarles una mejor guarida, decidió instalarlas en el techo de este palacio. Todo empezó en los años 80, cuando un guardarropa de la ópera, Jean Poquetin, decidió tomarse unas vacaciones y viajar al sur de Francia. En medio de campos de lavanda y el cantar de las cigarras, aprendió el arte de la apicultura. De vuelta a París y maravillado por sus apiarias experiencias, se inscribió en una escuela con el fin de profundizar sus conocimientos sobre las incansables trabajadoras. Finalizado el curso, decidió comprar su propio enjambre sin preguntarse dónde iba a colocarlo. Se trataba de un amor a primera vista. Había logrado por fin su cometido, salvo que los problemas llegaron rápidamente. No había calculado que los 3 geranios y los 2 cactus de su domicilio no bastaban para alimentar a su reino. Por eso, no tuvo más remedio que acoger a su reina y séquito dentro de su apartamento, al cual tuvo que mantener día y noche con las ventanas abiertas. Una vez se enteró de estos huéspedes poco ortodoxos, la conserje amenazó al pobre Poquetin con toda clase de injurias para que desistiera de mantener a la corte en tan inconveniente lugar. Sin saber qué hacer con la colmena y sin poderla pasear por todo París, no tuvo más remedio que encontrarle refugio en su lugar de trabajo, más precisamente en el techo de la ópera. Fue entonces cuando, con un amigo, descubrieron el lugar idóneo donde fijarían temporalmente a la reina exiliada, para que al menos tuviera a la vista las galerías Lafayette y el Museo del Louvre. Ahí dejó a sus queridas amigas durante 8 días, preocupado por no saber si éstas podrían encontrar algún tipo de alimento, si las larvas morirían de frío y si los zánganos harían la labor que les correspondía. Al regresar la semana siguiente a inspeccionar el sitio, se llevó una gran sorpresa al ver que la colmena rebosaba de miel y que todo el enjambre funcionaba a la perfección. Como las abejas ya habían tomado su decisión de quedarse en el lugar, el guardarropa de la ópera no tuvo el coraje de contradecirlas y más bien sacó pecho para explicar la situación al director del teatro. Cuando se enteró de la aventura y las penas por las que había tenido que pasar la reina, el director quedó fascinado con la historia. Entonces la ópera no solo comenzó a producir el jarabe necesario para aliviar las gargantas de sus artistas, sino que su ardua labor permitió vender su sabrosa miel a los espectadores, pues consideró que ese es un precio justo que pagan estas abejas por gozar de semejante vista de la ciudad luz. Muchos se preguntan si la miel de París, incluida la de la ópera, no podría estar contaminada por el ambiente urbano. Los expertos dicen que, por el contrario, las abejas sirven de filtro biológico y que, de todos modos, si una abeja se contamina, muere antes de entrar en el panal. Además, las finas abejas parisinas tienen una ventaja sobre aquellas que viven en el campo y radica en que no sufren por los insecticidas que hacen tanto mal a los apiarios. Además de andar turisteando por las calles de París y deleitándose en los balcones y parques cubiertos de flores, la abeja parisina tiene muy pocos depredadores. Es tal el éxito de las monarcas y sus súbditas capitalinas que hoy en día la producción anual es aproximadamente 7 toneladas de miel de excelente calidad. Todo esto gracias a la variedad de flores que encuentran estos animales en parques, jardines y cementerios de la ciudad. El éxito de la Ópera de París no solo se debe a la calidad de sus espectáculos, sino también a la de su miel, que ha causado la envidia de otros teatros como el de Lyon o el de Nantes, que han decidido imitar la experiencia iniciada por el guardarropa parisino. Incluso en la misma capital, este novato apicultor ha recibido ofertas de otros sitios que buscan estar a la moda y dar estilo a sus propias reinas, como es el caso de la Ópera de la Bastilla o el Parque de la Villette. Eso sí, es necesario aclarar que la única experiencia que no ha funcionado ha sido la de instalar una colmena en el edificio del Museo Pompidou. Esto me lleva a una irrefutable conclusión. Si hay algo que a las abejas no les gusta, es el arte contemporáneo. Escuchemos dos canciones muy parisinas, una llamada Comme un goût de miel, interpretada por Alain Goraguet y su orquesta, y la segunda Los amantes de París, interpretada por Edith Piaf.
J'avais pris pour nous séparer ton visage d'ange, loin de m'accuser, de m'accabler. Tu chantais mes louanges, tu me disais que c'était trop beau, que c'était trop parfait. J'aurais préféré que tu dises je te hais. Tu m'as laissé un air d'hirondelle, et dans ma bouche comme un goût de miel. En t'en allant, tu n'as pas claqué mes chameaux la porte. Au contraire, tu m'as remercié, le diable l'emporte. Tu as voulu une dernière fois que je te touche. J'aurais préféré recevoir une gifle que ta bouche. Je garde longtemps cette air de Handel et de ton corps ce parfum de miel. Je me méfie depuis ce temps de tous les singes, à moi les garçons griffes de chat. Celle qui se venge ou qui adore faire des scènes et vous casse les pieds. Les poupées jolies, ça mystère, au cœur bien maquillé. Désormais je préfère le jazz à Handel et les goudins et scotch à ses goûts de miel.
No solo el barrio de la ópera Garnier tiene sus abejas y cuentos fabulosos. En París, cada barrio tiene su personalidad e historia propia que lo distingue de los demás. La de Montmartre, por ejemplo, no se debe solamente a la famosa Basílica del Sagrado Corazón que tantos turistas atrae, sino sobre todo a su rol histórico en el mundo del arte y la literatura cuando, hacia 1910, comenzó a convertirse en un centro artístico e intelectual. En esos años, la Loma, como se le conoce a la colina de Montmartre en París, aún conservaba su aire campestre de molinos, jardines y viñedos. El pueblo acababa de ser absorbido por la ciudad luz, mientras las ovejas y vacas todavía pastaban por los potreros aledaños, inocentes de lo que se estaba llevando a cabo en sus calles. En esas casas todavía campestres convivían poetas y pintores muy reconocidos que llevaban una vida bohemia y que a menudo se sentían seducidos por las ideas anarquistas de entonces. Esta comunidad de personajes venidos de todas las esquinas de Europa y que lograrían poco después una fama mundial solían reunirse principalmente en tres lugares: el cabaret La Pain Agile, el Bateau Lavoir y la casa del número 12 de la calle Corto. Fue aquí, precisamente, en estas calles en pendiente, que nacieron, para deleite nuestro, el cubismo, las nuevas formas de poesía de Apollinaire, y donde, por primera vez, se habló de surrealismo. Una prueba más de que la convivencia entre literatura y artes plásticas ha dado excelentes resultados en la historia. De hecho, algunos habitantes de Montmartre eran a la vez escritores y artistas como Max Jacob, una de las principales figuras de este periodo, de quien no sabría decir si fue poeta, ensayista o pintor. Entre cultivos, caminos de tierra y una vida que en aquel entonces se parecía poco a la del resto de la ciudad, convivían personajes de la talla de Picasso, Utrillo, Modigliani y el mismo Apollinaire. También hacían parte de este selecto grupo varios directores de teatro y músicos como Diaghilev, quien revolucionaría el ballet clásico, Stravinsky, Debussy y Ravel. Todos ellos observaban a lo lejos los bulevares parisinos desde la altura campestre de Montmartre, sumergidos en un ambiente artístico en el que se mezclaban libertad, pobreza y anticonformismo. Reinaba un espíritu rebelde típico de la historia de este barrio, herencia de aquel Montmartre indómito que había sido el corazón de las revoluciones en el siglo anterior y en el que se encontraban las sedes de varias revistas anarquistas hacia 1910. Era durante las noches, sobre todo, que se estrechaban los lazos entre artistas y escritores. Llegaban por las calles polvorientas y mal iluminadas a entretenerse en el cabaret La Pain Agile, ese lugar donde se sentaban hasta el amanecer, en medio de botellas de alcohol y música, y que existe aún hoy en día. Iban a pasar sus noches con el abuelo Fred, propietario del cabaret, alrededor de quien giraba buena parte de la energía del barrio. Era tal la fraternidad que Picasso decidió un día pintar los muros de este cabaret sin que nadie sospechara, en ese entonces, lo que podía llegar a valer semejante iniciativa. Otras veces, cuando les alcanzaba el dinero para un tiquete de bus, los artistas bajaban de su colina a divertirse en el Moulin Rouge, donde se sumergían en absenta y vino. Otros días iban en grupo al Teatro Montmartre Galabru a ver alguna obra de Apollinaire, como cuando en 1917 presentó Le Mamel de Tiresias. Esa fue la primera vez que apareció el término surrealista, que poco tiempo después sería conocido en Europa y América, gracias a André Breton. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Montmartre perdió su rol de polo cultural de París. Su escritor insignia, Apollinaire, murió en 1918, al mismo tiempo que Picasso y su círculo migraron a otro barrio cuyo nombre resultaba muy parecido, ubicado al lado opuesto de la ciudad, Montparnasse. Allí nacerían otros movimientos literarios y artísticos. El centro de gravedad cultural pasó entonces al sur de París, a un lugar más cosmopolita, de grandes avenidas donde pintores y escritores accedían más fácilmente para renovar su inspiración. Tras ellos quedó el Montmartre rural. Allá quedaron los viñedos, las huertas con cercas de madera y el canto matutino de los gallos. Pero, eso sí, La fama de este barrio lo haría un lugar turístico por excelencia, a donde la gente todavía llega esperando ver estudios de artistas y escritores con boina caminando por sus calles. Muchos lo llaman el barrio de los pintores, aún 100 años después de que sus mejores representantes la abandonaran. Francia y su capital han sido entonces una puerta abierta para el mundo, una casa para todos, que esperamos siga abierta a pesar de la adversidad. Escuchemos, para despedirnos, el Moulin de la Galette de Lucien Delisle y enseguida Ritournelle de Paris de André Clavaux.
Les branches, c'est un vieux moulin qui ne moue plus de grain. Sous ses grandes ailes, les filles sont belles. C'est un jardin fleuri tout en haut de Paris. Le joli moulin de la Galette a des ailes couleur du temps. Et les refrains de ces chansonnettes tournent, tournent au rythme du vent. Il fait danser garçons et fillettes, et plus d'une soirée de printemps. Pour un petit béguin à jeter bien loin son bonnet par-dessus le moulin. C'est là qu'un dimanche, sous ses ailes blanches, deux grands yeux moqueurs ont charmé tout mon cœur. Dans ce coin bohème, il m'a dit je t'aime. Et depuis notre amour a grandi chaque jour. Le joli moulin de la Galette a des ailes couleur du temps. Et les refrains de ses chansonnettes tournent, tournent au rythme du vent. Il fait danser garçons et fillettes, et plus d'une soirée de printemps. Pour un petit béguin a jeté bien loin son bonnet par-dessus le moulin. Pour un petit béguin a jeté bien loin son bonnet par-dessus la moulin.
L'accordéon soulignait le refrain d'un chanteur nomade. Tu l'écoutais près de moi quand soudain je t'ai pris la main. Une simple aubade sous le ciel maussade. N'est-ce pas là le début du roman de tous les amants? Ritournelle de Paris, valse frêle qui fleurit. Dans ta ronde vagabonde, tout le monde te sourit. Ritournelle des beaux jours, chant fidèle des faubourgs. Sur tes ailes d'hirondelle, du plus riche au plus pauvre séjour. Quand frivole, tu t'envoles, Paris n'est qu'une valse d'amour. Mais la chanson que l'on fredonne un soir, dès l'hiver s'exile. Dans mon cœur là, de ne plus te revoir, se fanait l'espoir. La chanson fragile chante sur la ville. Et le printemps fait renaître en nos cœurs notre ancien bonheur. Ritournelle de Paris, valse frêle qui fleurit. dans ta ronde vagabonde, tout le monde te sourit. Ritournelle des beaux jours, chant fidèle des faubourgs, sur tes ailes d'hirondelle, du plus riche au plus pauvre séjour. Quand frivole, tu t'envoles, Paris n'est qu'une valse d'amour. Dansons toujours. Voici l'amour.
Pueden escribir sus comentarios a la dirección opinion@jcvergara.com. Que tengan una feliz noche. A través de la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. El blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de Famoc de Panel.
Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin.